Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tenemos una temperatura bastante cálida para lo que hemos vivido la semana pasada en Valladolid. 14 grados de máxima. ¿Esta temperatura se va a quedar con nosotros? ¿Va a cambiar? ¿Las lluvias van a ser persistentes? Pues enseguida nos lo van a contar desde la Agencia Estatal de Meteorología. Pero también vamos a acercarnos a esa entrega de los premios de trabajo fin de grado y de máster Valladolid Ciudad Inteligente y Climáticamente Neutra, que se están entregando esta mañana por parte del Ayuntamiento en colaboración, por supuesto, también con la Universidad de Valladolid. Además, vamos a conocer esa nueva iniciativa de talleres vecinales de la Diputación de Valladolid para conocer de primera mano lo que piensan nuestros vecinos de los pueblos de la provincia de Valladolid respecto al deto demográfico, que llevamos hablando de ello tantos y tantos años. Vamos, por supuesto, a positivarnos con Eva Álvarez Ulate y vamos a hablar de salud en este Blue Monday, donde ayer celebramos el Día Mundial contra la Depresión, donde Cruz Roja lleva ya atendidos en Valladolid, gracias a ese servicio que ofrecen de Cruz Roja Te Escucha, más de 530 llamadas desde que se creó este nuevo servicio.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado.
No sabemos si habrá nieve o no, pero las temperaturas gélidas que hemos vivido la semana pasada las hemos dejado atrás y hoy hemos amanecido sí con lluvia, pero con temperaturas mucho más agradables, inusualmente elevadas incluso para esta época del año. Por eso nos hemos preguntado, pues lo que mucha gente se pregunta, ¿cómo va a hacer esta semana? ¿Qué me tengo que poner? ¿Cómo me voy a preparar? Pues se lo vamos a preguntar al jefe de predicciones de la EMED, Jesús Gordaliza. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La información del tiempo siempre es, yo creo, la más necesaria para preparar nuestra vida y nuestro día a día. Y por eso, esta semana y hoy que hemos amanecido con estas temperaturas de 11 grados, 12 grados, nos ha parecido muy elevado, claro, para lo que hemos vivido atrás. ¿Qué es lo que nos espera este día y esta semana?
Sí, bueno, esta situación más que de enero es de primeros de primavera o de finales del otoño. Sí que hemos tenido unas mínimas excesivamente altas para la época del año, 10 grados en Valladolid. Con esta lluvia, con esta masa de aire que es del suroeste, que es templada y muy húmeda, y es lo que tenemos para toda esta jornada. A manos el paraguas, sobre todo durante toda esta mañana. Por la tarde ya van a ir a menos, pero aún así todavía se espera lluvia un poco más débil ya por la tarde. La situación de mañana será parecida, con menos lluvia, pero en algunos ratos sí que aparecerá de forma débil. Para el miércoles volver otra vez a otra situación de más lluvia, más persistente y durante toda la jornada. Además acompañada de rachas de viento fuerte. Bye. Esto se debe a la borrasca Irene, que la tenemos ya en el Atlántico y poco a poco se irá aproximando hacia nosotros. Parece que para ya el fin de semana, viernes, sábado y domingo, ya nos espera lluvia, o al menos no con esta persistencia, sobre todo el sábado y el domingo, y las temperaturas, eso sí, bajarán, sobre todo las mínimas, porque más altas ya no pueden estar, y volverán las heladas para el viernes y el sábado, y también las máximas también bajarán, es decir, que el fin de semana volveremos a tener otra vez otra situación más de invierno que de otoño o primavera.
O sea que vamos a vivir unos días de entre semana mucho más cálidos, eso sí, con lluvia persistente y permanente, y el fin de semana volverán esas temperaturas más cálidas propias de esta época invernal. Algo que imagino continuará ya a lo largo de todo el mes de enero, y hablábamos la semana pasada de que a lo mejor incluso podíamos ver nieve. No sé si eso se espera para algún día de la semana que viene o del fin de semana incluso.
Pues la nieve no se la espera, incluso la nieve que hay ahora mismo en la montaña, en los sistemas montañosos, pues con esta situación cálida pues se va a ir prácticamente casi toda, así que y parece que la próxima semana además otra vez vuelve como otro pulso cálido, con lo cual la situación que se prevé para el resto de prácticamente enero es que las temperaturas, aun siendo puntualmente bajas o haya heladas, seguirán siendo por encima de lo normal para lo que queda de enero, salvo este fin de semana que vuelven las heladas, pero en principio la tendencia es que sea o siga siendo un mes de enero más bien cálido.
Bueno, pues tenemos este mes de enero por delante, mitad que nos queda de este primer mes del 2024 bastante cálido para lo que tiene que ser habitual en esta época del año. Jesús Gordaliza, muchísimas gracias por habernos contado la información del tiempo.
Buenos días. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Esta misma mañana se han entregado los premios a trabajos fin de grado y máster Valladolid Ciudad Inteligente y Climáticamente Neutra, que lo que consiguen precisamente es eso, que nuestros estudiantes pues se centren en hacer una ciudad mucho más sostenible. Y vamos a saber qué es lo que han estado investigando y sobre todo qué suponen estos premios de la mano del gerente de la Agencia de Innovación, Fernando Rubio. Muy buenos días.
¿Qué tal estáis? Muy buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente. Ha sido una mañana intensa en la que habéis dado estos premios. Si no me equivoco, ya son 10 años, ¿no?, los que se llevan otorgando estos premios en esa fusión del Ayuntamiento de Valladolid con la Universidad de Valladolid.
No, es la
es décima edición.
La
segunda.
Ah,
perdón.
No, la segunda.
Segunda edición.
Es la segunda, ¿sabes?
Ah, lo que son 10 premios, perdóname.
Exacto.
Son 10 premios, no 10 ediciones.
10 premiados y es la segunda edición de los premios.
Pues en esta segunda edición, cuéntanos, Fernando, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha vivido? ¿En qué se han interesado nuestros estudiantes?
Sí. Fíjate, yo creo que, en primer lugar, es muy importante la colaboración entre dos instituciones esenciales en la ciudad, ¿no? Una como es la Universidad de Valladolid, uh-huh, con la retención y la atracción de todo el talento que tenemos, y otra el Ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Por un proyecto conjunto, ¿no?, que es por hacer una ciudad, como tú decías, más sostenible, más verde, más saludable, pensando en nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces, sabes que al final son dos tipos de premios. Unos premios son trabajo fin de grado, uh-huh, y otros trabajo fin de máster, ¿no?
Eso es.
Para lo que tú decías, para una Valladolid, una ciudad inteligente y climáticamente neutra, ¿no? Entonces, ellos nos han planteado proyectos muy interesantes que, hablando también con la gente de la universidad y nosotros, lo que pensamos es que en la siguiente edición se puedan quedar y puedan pasar no solo de ser un mero trabajo académico, sino que incluso los pudiéramos también poner en práctica en la ciudad, ¿no?, como un modelo o un plan de negocio. Porque fíjate, había cosas tan interesantes, pues como por ejemplo, dentro de los premios fin de máster, el primer premio lo ha ganado Laura Serrano Pacheco con un proyecto para la transformación digital de los kioscos en Valladolid. Dentro del máster de dirección de proyectos, es una cosa que es muy muy interesante, ¿no? Ellos quieren revitalizar los kioscos de Valladolid y darles un nuevo uso, ¿no?, de acuerdo a que tuvieran, que fueran como unas taquillas céntricas, accesibles, inteligentes, como una posibilidad frente a la opción de reparto y todos los vehículos que se meten en el centro de las ciudades, todos, bueno, pues que pudieran tener ese punto de referencia y dar una nueva utilidad a los kioscos de la ciudad. Eso nos parece una ciudad un proyecto muy interesante. Pero sí, también dentro de los trabajos fin de grado, pues fíjate, hay cosas tan interesantes como dentro de lo que está tan en boga el sector del hidrógeno, la transición energética, ¿no? O sea, ellos nos hablaban del hidrógeno verde en transición energética y para cómo podríamos, sobre todo, ellos se centraban más en la parte del sector industrial, la siderurgia y la automoción, cómo podríamos hacerlo y se podrían involucrar en un proceso de descarbonización en Valladolid, ¿no? O, por ejemplo, también un proyecto también para la mejora de la movilidad urbana en la ciudad o para calcular, fíjate qué curioso, un modelo estadístico para calcular un año meteorológico típico también, o, por ejemplo, para cómo también podíamos hacer temas algunos muy técnicos, ¿no? De recuperación, por ejemplo, los fangos aeróbicos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales, que es lo que se podría hacer ahí para generar también y poner en valor y recuperar esos fangos por esas plantas de tratamiento residuales, esto hablábamos dentro de la economía circular, o como incluso, por ejemplo, también era interesante una escuela de moda, de diseño y de oficios asociados dentro, planteaba una alumna, de los talleres de Renfe, un uso público abiertos a la ciudad mediante una cafetería, una biblioteca y una escuela de moda, ¿no? Son todo reutilizaciones de espacios, reutilizaciones de elementos, lo que es un poco economía circular y sostenible, ¿no? Y hoy creo que hemos dado un paso importante porque tanto el alcalde como el rector han dicho que queremos hacer de la Universidad de Valladolid la primera universidad española que en el año 2030 sea climáticamente neutra, ¿no? Ellos ya tienen una parte muy importante trabajada con redes de calor, tiene una parte importante, sobre todo ya el 90% sostenible, pero falta ese 10% que antes del 2030 sería la primera universidad en España que lo conseguiría, ¿no? Y otro punto importante también que hoy hemos hablado y se ha barajado es, estamos trabajando con la Universidad de Valladolid en un convenio relativo a la inteligencia artificial, ¿no? A crear ellos una cátedra de inteligencia artificial como un centro dentro de la Universidad de Inteligencia Artificial que está tan en boga, pero que es tan necesario para dar formación, para ayudar también en temas de emprendimiento y empresas y sobre todo también para transferir el conocimiento de estos alumnos, de este talento que tenemos y que se queden en la ciudad. Porque nosotros siempre decimos que cuando una persona no está a gusto en un sitio, vota con los pies, es decir, se marcha, ¿no? Entonces, lo que queremos es retener el talento, si podemos también, lógicamente, atraerlo, y más sobre todo porque Valladolid es esta ciudad referente, ¿no? Con calidad de vida, es una ciudad cómoda, es una ciudad saludable. Ya sabéis que recibíamos en Valencia precisamente este viernes, dentro de las 10 ciudades europeas, una de las 10 primeras en recibir este sello de climáticamente neutra, este sello de emisión, y en esa misma línea y en esa colaboración con la universidad, pues se acogen estos premios que vamos a seguir celebrando, pues el año que viene será la tercera edición y seguiremos.
Claro, pues la verdad es que me parece más que interesante, sobre todo la familiaridad con la que todos estos estudiantes ya tratan estos temas, que son realmente nuestro futuro, que van a tener ahí oportunidades laborales, porque también es interesante lo que nos estabas explicando, Fernando, no que solo se quede en un mero estudio, sino que después se puedan llevar a cabo, que en eso es algo que estáis ya hablando y estudiando, y sé que también el alcalde ha dicho, bueno, pues que se podrán, ¿no?, hacer formaciones o incluso también prácticas para que los estudiantes se interesen mucho más y puedan llevar al final a cabo esa salida laboral que todos intentan.
Nosotros lo que queremos, sí, por supuesto, es que incluso las empresas, fijaros que tenemos empresas punteras en la ciudad, se abran también y todas las carreras, por ejemplo, técnicas que tenemos en la universidad también formada, las dos universidades, etcétera, la gente no se tenga por qué ir y pueda desarrollar su carrera profesional aquí, ¿no? Y también en el ayuntamiento estaremos trabajando en un futuro para una escuela de talento digital donde todas estas nuevas profesiones, de las cuales muchas de ellas, de las nuevas tecnologías, si hablamos de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de la nanotecnología, o sea, de computación, ahora estamos trabajando también con el sector de los videojuegos, la cantidad de salidas que hay para poder quedarse aquí, porque muchas de estas personas también sabes que son nómadas digitales, se puede trabajar desde aquí a todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos a intentar abrir y dar formación y dar, tanto desde la Agencia de Innovación como desde la universidad en colaboración, ambas, pues fomentar y demostrar a terceros que vienen aquí que tienen el talento, que tienen el capital humano, que Valladolid, además de ser una ciudad segura para invertir, ser una ciudad con calidad de vida, cómoda, con transporte, con universidad, con todas las posibilidades también de ocio, de cultura, de gastronomía, etcétera, es también una ciudad que tiene ese talento, que tiene ese capital humano, esas personas que son los que al final hacen posible las cosas, ¿no? Porque muchas veces las empresas que visitamos nos dicen eso, que les faltan personas cualificadas, ¿no? Y muchas veces la cualificación viene tanto de la universidad, pero también viene de la formación profesional, ¿no? Y apostar también por la formación profesional dual, ¿no? Y ese convenio que tenemos con la universidad de que nuestros egresados, de la gente que termina la universidad, pueda hacer prácticas laborales en empresas, de los cuales hoy decía el alcalde, un porcentaje muy importante luego se queda. Bueno, todas esas oportunidades es hacer que la juventud, porque hay una frase muy bonita, ¿no?, que dice siempre Woody Allen, dice, a mí me gusta el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? Pues en ese futuro y en este presente, pero en ese futuro tenemos lo que tenemos que tener, que es grandes jóvenes, grandes, lógicamente siempre esto no podemos decir que vaya en contra de la cultura del esfuerzo, ¿no? Toda esta gente que está aquí está muy preparada y es una gente con que se sacrifica, que estudia, que trabaja.
Talento ahí, efectivamente.
Bueno, pues que es una persona preparada y hay talento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es eso, es retener y atraer. Y eso es en la línea que estamos.
Pues tenéis que seguir trabajando ahí, Fernando, y muchísimas gracias por haber tomado estos minutos hoy para contárnoslo a todos nosotros. Un beso muy fuerte.
Al revés. Muchas gracias a vosotros por permitirlo. Un beso muy, muy grande y os deseo en este año todo lo mejor de corazón.
Igualmente.
Vale, muchas gracias.
Los que también quieren que se quede la población, en este caso nuestros pueblos, son la Diputación de Valladolid. Por eso van a llevar a cabo talleres vecinales donde quieren conocer de primera mano cuál es la opinión de todos los vecinos que viven en estas localidades respecto a ese reto demográfico en la provincia que llevamos abordando tantos años. Se lo vamos a preguntar, a ver en qué consisten estos talleres, a Roberto Migallón. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Cuéntanos, Roberto, ¿qué es lo que habéis preparado desde la Diputación, en este caso, para toda zona sur de la provincia de Valladolid, con ese fin de ofrecer ese trato muy cercano, ¿no?, con los vecinos de toda esta zona?
Así es, pues la idea de estos talleres es retener a la población actual y, sobre todo, también atraer a nuevas personas a este mundo como es como son los pueblos, vamos. Son talleres que se van a realizar en municipios de menos de 5.000 habitantes, tanto en la zona norte como en la zona sur de la provincia, y comienzan hoy, han comenzado ya hoy a las 11 de la mañana en Mejetes.
¿Qué es lo que, cuáles son los otros puntos que van a tener estos talleres vecinales?
La idea es, como ya he comentado eso, tanto retener a la población actual como atraer a nuevas personas al mundo rural. En la provincia de Valladolid, pues desgraciadamente sufrimos eso que se llama reto demográfico, porque muchos pueblos están perdiendo mucha población. Entonces es donde más tenemos que hacer hincapié.
La verdad es que llevamos mucho tiempo, decía yo, abordando este reto del reto demográfico, de que la gente de la despoblación en el mundo rural. No sé si en otros puntos, en otras localidades o incluso hoy en Mejeces, ¿qué es lo que ellos, los vecinos, opinan? ¿Cómo abordarían ellos este tema?
Pues sobre todo con ayudas. O sea, realmente lo que tenemos que facilitar es el empleo. Entonces va todo ligado, pero bueno, principalmente para que la gente, y es lo que más nos demandan también, y sobre todo, o sea, y también es algo que desde aquí, desde la Diputación, ofrecemos, son ayudas para establecer trabajo en los municipios, para que el comercio llegue a los municipios a los más desfavorecidos.
Sobre todo el comercio, sí. Muchos más servicios, Roberto.
Hombre, muchos más servicios, claro, pero el comercio, ¿qué pueblo, por ejemplo, no tiene panadería? Es un servicio esencial. Entonces, a través de ayudas que se dan desde la Diputación, pues hombre, también es una manera de establecer esa población y sobre todo combatir ese reto demográfico.
Pues van a llevar a cabo, como decimos, en varios puntos, hoy en Mejeces, en Mojados, Portillo, Matapozuelos, Ataquines, Rueda y Pozal de Gallinas. Vamos a poder tener ese encuentro, esos talleres vecinales, para dar oportunidad, como decimos, a que ellos se expresen, nos cuenten y contribuyan a ese reto demográfico, a ver si entre todos conseguimos que este 2024 lo atajemos un poquito más. Y desde la Diputación están en marcha con ello y sobre todo lo tienen como objetivo pendiente. Así que a ver si lo conseguimos. Roberto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Papá, escucha.
Todos los padres que os jubilasteis entre 2016 y 2021 y tenéis dos o más hijos, podéis aumentar la pensión entre un 5 y un 15%. Se llama complemento de paternidad y en Ezaro Legal consiguen que te lo reconozcan y te paguen los atrasos desde el momento en que te jubilaste. Así que entra ahora mismo en la web ezarolegal.es y de forma fácil calcula cuánto te corresponde. Recuerda, haz ya tu consulta en ezarolegal.es.
Polo positivo.
Y vamos a positivarnos en este año 2024, por supuesto, con Eva Álvarez Ulate, donde nos va a ayudar a practicar mindfulness también en la edad madura, que no sé qué edad será esa. Eva, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿A qué consideras tu edad madura, Eva?
Edad madura, bueno, pues edad madura desde los 60 años, por ejemplo, puede ser una edad madura,
¿no? Vale, vale.
Ahora se aumentan las edades, la juventud.
Sí, es verdad.
Pero bueno, pero es verdad que esa edad es ya una edad con cierta madurez, vamos
cierto
a decirlo así.
Cierto es, ya se ha adquirido cierta madurez.
Sí, sí. Así que lo que pasa cuando nos vamos haciendo mayores es que vamos teniendo la sensación de que empezamos a perder algunas de nuestras habilidades que pensábamos que tendríamos para siempre. Entonces, vamos a preguntarnos hoy qué podemos hacer para mejorar nuestra salud y nuestra sensación de bienestar en esta parte de nuestra vida. Y para los que aún no habéis oído hablar de ello, podemos decir que mindfulness, que viene del inglés mind, mente, y fullness, que significa plenitud, algo así como plenitud de mente, podríamos decir, es una destreza que trata de poner atención al momento presente. Y a través de tus pensamientos, sentimientos y sensaciones que tienes en el momento que trabajas mindfulness, pues practicas la aceptación de tu experiencia sin juzgar esos pensamientos, sentimientos y sensaciones, sino que los dejas pasar. Esta actividad de mindfulness se puede fomentar de una manera informal, con la atención plena, o bien mediante prácticas deliberadas de meditación, que trabajan pues sobre todo la respiración, la atención plena al cuerpo. Y si bien hay diferencia entre mindfulness y meditación, que veremos otro día, Marta, pues a veces decimos meditación para mindfulness y no es exactamente lo mismo, ¿eh? Aunque hoy lo vamos a intercambiar las dos palabras. En cualquier caso, puede ser una práctica que nos puede ayudar a envejecer mejor, porque estudios científicos sobre la experiencia de la atención plena, que es lo que trabaja sobre todo el mindfulness, concluyen de qué manera esta práctica nos puede ayudar en el envejecimiento, que es de lo que vamos a tratar hoy. Pero nos ayuda a lo largo de la vida, pero vamos a ver qué beneficios concretos tienen en el envejecimiento.
Vale.
El primer beneficio es que nos ayuda a prevenir algo tan importante como la depresión y la ansiedad. Porque cuando envejecemos es verdad que dejamos de lado algunas cosas que no son tan importantes en la vida, sobre todo mientras trabajábamos y bajamos el nivel de estrés. Si bien en algunos casos las limitaciones financieras de la jubilación, que siempre las hay, o problemas de salud nos lo aumentan, ¿eh? Este estrés. Entonces, la práctica de la atención plena rebaja el nivel de pensamientos de rumiación que pueden desembocar en ansiedad y depresión en adultos, y especialmente mejor con lo que se llama la meditación guiada, que de manera informal, es decir, cuando hacemos una meditación guiada por alguien, ¿no? Una sesión de mindfulness guiado por alguien. Otra idea es que puede mejorar nuestra salud cognitiva. Y cuando somos mayores tenemos problemas de deterioro, como decíamos, cognitivo y pérdida de habilidades mentales. Somos más lentos en el pensamiento y para mantener la salud cognitiva nos ayuda a practicar, por una parte, ejercicio regularmente, como ya sabemos, ¿no? Ejercicio físico. Nos ayuda también el contacto social o las relaciones y la estimulación mental, eso de los crucigramas y los sudokus. Además de esto, practicar mindfulness ayuda a los adultos mayores a tener en general mejor funcionamiento de lo que llamamos la capacidad ejecutiva, es decir, esa decisión para hacer cosas, para decidir qué voy a hacer y además hacerlo. Y también mejor funcionamiento de la memoria, pudiendo ayudar a nuestra cognición a medida que envejecemos y tal vez más que eso de hacer crucigramas y acertijos. Entonces, tengámoslo en cuenta, que esos minutos, que a veces pueden ser 15 minutos, 10 minutos o un poco más, media hora, nos ayudan a nuestra capacidad cognitiva. En tercer lugar, nos podría ayudar también a combatir enfermedades. Vamos a ver por qué. El que hace es que ayuda a nuestra respuesta inmunitaria y mejora la salud de nuestro corazón, especialmente en pacientes con problemas cardíacos que están medicados. Entonces, la atención plena, ¿el cómo lo hace? Pues aumentando el flujo sanguíneo cuando el cerebro está en reposo. Fíjate qué interesante. Estimula una respuesta antineuroinflamatoria, algo que se habla tanto ahora, ¿no?, de lo de la inflamación, sí. Y permite un mejor control sobre nuestro sistema neurovascular, activando nuestro sistema nervioso parasimpático mediante ejercicios, estos ejercicios de respiración propios del mindfulness y también de la meditación, ¿no?, sobre todo la meditación yógica. Otra idea es que puede ayudarnos a controlar el dolor. Esto es importante e interesante porque al activar regiones del cerebro asociadas con experiencias dolorosas nos ayuda a prevenir también accidentes innecesarios y cuando practicamos esta atención plena. Es decir, esta atención plena de respiración y de calma cerebral nos ayuda también para el control del dolor si es que tenemos alguna patología que nos provoca dolores. Y finalmente podemos decir que la atención plena o el mindfulness nos conduce a una mejor calidad de vida en general, porque realmente todos esperamos que nuestro proceso de envejecimiento tenga una calidad de vida y la atención plena nos proporciona mejores niveles emocionales, nos ayuda a mejorar algo tan importante como nuestro sueño, porque podemos hacer también mindfulness a distintas horas del día y es muy interesante hacerlo justo antes de dormir. Y esto nos inducirá al sueño porque nos relaja y creamos una rutina, y lo que mejorará nuestra salud y traerá más alegría y bienestar a nuestras vidas. Si ya te hemos convencido de los beneficios de la atención plena, pues puedes pasar a la práctica con grupos de mindfulness en escuelas de yoga, con lo cual también vas a socializar y establecer nuevas relaciones, o en centros cívicos, que también hay muchas prácticas de mindfulness en nuestra ciudad. Y también, pues si no puedes salir o estás más cómodo en casa, pues en internet encuentras también muchas opciones. Con esta práctica de atención plena vamos a ser también más resilientes a los desafíos del envejecimiento y a hacer que nuestras vidas sean más plenas y felices durante todo el proceso. Así que tenlo en cuenta y practica mindfulness.
Pues la verdad es que me lo han dicho en muchas ocasiones en este 2023. Arrancado el 2024 es uno de mis propósitos, pero es cierto que hay que encontrar ese momento de calma y mindfulness para poder llevarlo a cabo, pero tiene unos beneficios que entre todos tendríamos que intentar lograrlo, yo creo que mucho más, sobre todo por ese beneficio personal que nos has explicado también que podemos lograr si lo hacemos a una edad madura o a una edad mucho más juvenil, como la nuestra. Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta, y un beso muy fuerte para todos.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Dale, Seguimos con ese número de contagios de gripe y de COVID, tanto en Valladolid como en el resto de la comunidad y en el resto del mundo, diría yo. Por eso, desde este fin de semana, existe la posibilidad de ir a esos puntos de vacunación, también aquí en Valladolid, sin pedir cita previa, sin ser grupo de riesgo, simplemente para vacunarse e intentar poner fin a estos contagios masivos que estamos viviendo durante todos estos días. Porque si en Navidades teníamos amigos que estaban con gripe, que no podían celebrarlo con sus familiares, ahora continuamos teniendo muchísima gente conocida y, si no nos toca a nosotros mismos, pues pasando este tipo de enfermedades respiratorias. Por eso queremos saber, desde los puntos de atención primaria, cómo se encuentran y, sobre todo, si la gente está acudiendo también con mascarillas o sí a los centros de atención primaria para vacunarse. José Luis Almudí, muy buenos días.
Buenos días, Marta. Dos buenas preguntas.
Sí, ¿verdad?
Dos buenas preguntas. Sí.
La verdad es que... Cuéntame.
Sí, como decías al principio, pues lo achacábamos a las reuniones familiares, del entorno de Navidad. Ahora lo podemos relacionar con la vuelta a clase de los niños, que también son, como ya hemos hablado en alguna ocasión, pues grandes transmisores de procesos víricos, no solamente de gripe y de COVID, sino de cuadros catarrales comunes. Y entonces, bueno, pues estamos últimamente en estas semanas pues con muchos casos, menos de gripe y de COVID, sí, más casos de infecciones respiratorias agudas, catarros comunes, que son producidos por un virus que también es un coronavirus, pero que para lo cual no tenemos vacuna. Y bueno, pues mantenemos esa atención primaria un tanto tensionada para seguir respondiendo a las necesidades de la población en materia de patología respiratoria. Yo sigo recomendando que si no se encuentran muy mal, si tienen solamente febrícula y mocos nasales y un cierto malestar, pues que con tomar unos antitérmicos y beber líquidos no hace falta que vayan a urgencias, por supuesto, del hospital y de atención primaria, por supuesto que no, pero las consultas del médico pues tampoco es necesario. Hay que fomentar un poquito por los autocuidados de cada uno, y solamente cuando se prolonga en el tiempo y aparece fiebre alta, dificultad respiratoria o tienes una patología crónica que se puede agravar, pues es el momento de ir al médico.
¿Notas cierto elevado nerviosismo, Almudí, de nuevo? Decías, sí, ¿no? Que la gente no tiene que asistir a esas urgencias si no se encuentra realmente mal. ¿Volvéis a notar cierto, vamos a llamarlo nerviosismo, ¿no? Por parte de la sociedad de querer que un médico me vea por si me está pasando algo.
Sí, hay una cierta inquietud en un grupo de población que es un poquito más susceptible y a lo mejor es un poco hipocondriaca, pero con esto no quiero etiquetar a nadie. Pero sí que vemos que se preocupan, los que se preocupan se siguen preocupando, pero los que no se han preocupado son los que no se vacunaron en su momento, y que es una de las causas por las cuales tenemos esta elevada incidencia de gripe en las últimas semanas, y es también uno de los motivos por los cuales este llamamiento extraordinario que se ha hecho durante el fin de semana pues no ha alcanzado el número de vacunados que deseábamos, tanto las autoridades sanitarias como los profesionales con los médicos, las enfermeras, pues con la finalidad de bajar la incidencia. No ha tenido el éxito que esperábamos, ¿no? Sí que ha habido bastantes vacunas, pero no en un volumen que podríamos llamar extraordinario.
¿Y esperáis ese éxito ahora con esa apertura sin cita previa?
Bueno, llevamos ya las últimas semanas. Esto es como cuando ves el lobo venir, pues parece, ay, no me he vacunado, me voy a vacunar. Sí que hemos tenido las últimas semanas, sobre todo la semana anterior a este llamamiento, pues que han acudido muchas personas a vacunarse sin cita previa o con cita para otros temas, y han dicho, bueno, yo me puedo vacunar de la gripe. Entonces se han vacunado. Nosotros seguimos manteniendo en todos los centros de atención primaria, aparte de este llamamiento extraordinario del fin de semana, tenemos las puertas abiertas todos los días para vacunar a todo aquel que venga al centro de salud y nos solicite la vacuna. Incluso nosotros hacemos una captación activa y viene el paciente por otro motivo y dice, oye, que estás a tiempo de vacunarte, pues con el objetivo de mejorar esa cobertura que no alcanzamos durante la campaña y que pretendemos alcanzar con estas medidas pues en estas semanas, hasta que ya, bueno, pues lógicamente empiece un poquito el mejor tiempo, esta ola epidémica vaya bajando y se nos olvide otra vez, ¿no? Que yo creo que uno de los motivos también por los cuales hemos tenido esto es porque ya parece que se nos ha olvidado, ¿no? La importancia de la vacunación y la importancia de la vacunación de la gripe y del COVID, que habíamos tenido unas coberturas muy buenas en la época pospandémica, pero ya parece que hemos perdido el respeto y hemos perdido el miedo, pero el virus de la gripe sigue estando ahí, el virus del COVID sigue estando ahí, y aunque curse de manera benévola, algunos pacientes que pueden tener alguna patología crónica, pues se pueden descompensar y pueden requerir ingreso hospitalario. No nos tenemos que olvidar de eso. Y que también tenemos responsabilidad en vacunarnos, no solamente para protegernos nosotros, sino para proteger nuestro entorno familiar. Claro, claro. Entonces, bueno, pues hay que mantener la tensión, pero no hay que mantener la tensión lanzando mensajes, no que mantengamos la tensión porque nos veamos metidos en una epidemia como hemos tenido estas.
Claro, claro, claro. Hablabas también de que estáis tensionados, pero no colapsados, todavía podéis tirar...
Es que el término colapsado no me gusta nada.
No te gusta,
nada,
vale.
Nada. Es un término que no me gusta, que es muy... se utiliza, es muy mediático, ¿no? Y os puedo tirar... a algún medio habría que tirarle de las orejas.
Vale.
No digo a quién. Porque se utiliza ese término de colapso, y el colapso es cuando no... cuando el sistema no es capaz de dar respuesta a todos los problemas de salud de la población. Es decir, que nosotros tuviésemos que cerrar camas de hospitalización para ingresados por problemas respiratorios, que se suspendiesen intervenciones quirúrgicas. Eso es el colapso, ¿no? Que en atención primaria no fuésemos capaces de resolver los múltiples problemas de salud que atendemos, eso sería un colapso. Lo que estamos es un poco más tensionados, pues porque tenemos un incremento de la demanda por los procesos respiratorios, pero también porque coincide con el final de todos los permisos que tenemos acumulados y que tenemos que gastar antes que finalice enero, con lo cual, bueno, pues nuestra carga de trabajo pues supone no solamente la presión asistencial de nuestros pacientes, sino la del compañero que está dentro. Vacaciones.
Y también hablabas de autocuidados, de que tenemos que, bueno, si no nos encontramos muy mal, también saber y ser responsables de autocuidarnos. ¿Qué es lo que piensas o cómo definirías esa autobaja que también se puede coger ahora las personas? ¿Crees que vamos a ser responsables y vamos a saber llevarla a cabo bien?
Bueno, pues yo confío en que hay que ejercerlo. Porque tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es una baja laboral, y la baja laboral siempre la tiene que dar el médico haciendo una evaluación del estado de salud, y la baja se da para recuperarse de esa enfermedad e incorporarse al trabajo lo antes posible. Y lo otro sería un permiso laboral que el planteamiento que nosotros que se ha hecho ahora, pero que lo llevamos haciendo por muchos médicos ya desde hace muchos años, es en los permisos laborales. Permisos laborales que se fundamentan en una declaración responsable del paciente que se pone en contacto con su empresa y dice, mire, tengo un proceso respiratorio, tengo un proceso, no solamente respiratorio, lo que sé, tengo una gastroenteritis, no puedo ir a trabajar, voy a estar sin ir a trabajar 2-3 días, pues que no sea un requisito indispensable el pasar por el médico para que te dé la baja. Eso nos supone carga burocrática, pero no es el principal motivo de la carga burocrática,
vale,
que tenemos.
Esa era una pregunta.
Entonces, eso sería... pues un ejercicio de confianza. Si nosotros estamos trasladando la responsabilidad a los pacientes para que se pongan la mascarilla, ha tenido que ser el gobierno el que lo haya, pues, el gobierno, no, el Ministerio de Sanidad, el que lo haya puesto de manera obligatoria. Hay mucha discrepancia entre comunidades autónomas y yo, a título personal, me parece que una recomendación es suficiente. ¿Por qué? Porque hay que trasladar ese ejercicio de responsabilidad a los ciudadanos. Para esto, para la mascarilla, para la declaración responsable en el caso de que tengas un proceso X con el cual pues no vas a poder ir a trabajar en 1, 2, 3 días porque tienes que guardar reposo, pues que confiemos todos y que luego se evalúe por parte de las empresas, por parte del gobierno, por parte de las administraciones, que mire, se ha hecho un uso responsable, perfecto, pues vamos madurando como ciudadanos, ¿no? Que no se ha hecho un uso responsable, pues mire, pues esto no puede seguir. Pero claro, pero el ejercicio se demuestra andando, ¿no? Y entonces, para ver que si somos capaces de responder a esa confianza que nos pretenden trasladar, pues hay que ejercerla. Yo no creo que seamos un pueblo tan picaresco, tan aprovechado.
Esa confianza que tiene José Luis en todos nosotros, vamos a depositarla en nuestros oyentes y en nuestros ciudadanos y a conseguir también a ver si entre todos bajamos ese aumento de contagios de infecciones respiratorias que tenemos ahora, sobre todo con la vacunación y con el uso responsable de la mascarilla. Un beso muy fuerte, Almudí.
Gracias, buena semana.
Después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría?
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El gato que está triste y azul nunca se olvida.
Perfecta esta canción que nos ha puesto Miriam Alonso, porque claro, sí, no sé si resfriados estamos, pero hoy nos hemos levantado tristes. Todo tiene una explicación que nos va a contar ahora María López. Buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
¿Por qué hoy es un día tan triste, María?
Hombre, pues yo creo que hoy todo el mundo lo sabe, que es el famoso Blue Monday, el lunes más triste del año. Y no sé si sabes por qué, a qué se debe esto. Bueno,
no, la verdad que no, cuéntame.
Para ti, antes de nada, es el día más triste hoy, el lunes.
Hoy me ha costado mucho. Demasiado, y sobre todo mirando al cielo y la lluvia, no puede ser.
Eso es uno de los principales motivos por los que hoy es declarado el Blue Monday, el lunes más triste del año. Pero bueno, todo empieza en el año 2005, cuando un psicólogo británico de la Universidad de Cardiff decide declarar este día pues el más triste del año. Y te preguntarás, ¿en qué se basó claro. este psicólogo, ¿no? Pues mira, principalmente decía que el clima, en enero siempre llueve, entonces pues un motivo para que sea un día triste. Sí. Luego después, estamos todos de la resaca navideña, de las fiestas, las comidas, también otro motivo para que sea el día más triste. Y luego también la falta de motivación, y ha dicho, pues venga, el tercer lunes del año va a ser el más triste del mundo, y yo también estoy un poco de acuerdo con él en que hoy es un día un poco triste, pero bueno. También me he acercado a la calle a preguntar a los vallisoletanos a ver qué pensaban.
Perfecto.
Y bueno, vamos a empezar a escuchar a un par de compañeros que yo creo que también están bastante de acuerdo con este psicólogo y con que hoy es el lunes más triste del año.
No sé si el que más, pero uno de los más tristes, sí. Es lunes, ha acabado la Navidad, estamos a final de mes, está lloviendo, no sé. Además, este fin de semana ha sido duro, entonces tengo muchas combinaciones que me está poniendo un poquito triste, pero bueno.
No especialmente, pero bueno, es un lunes, se nota. Hombre, tiene papeletas porque lunes, enero, mitad de enero todavía... ya se acaba la Navidad, queda mucho para carnavales. Tiene sentido, sí.
Todos pensando también, ¿en cuándo va a ser el próximo día de fiestas? Yo lo he visto a gente que lo ha mirado, ¿eh? ¿Cuándo volvemos a tener un día de descanso?
Hombre,
es que claro.
Es lo que toca mirar ahora.
Ahora pasan muchos días.
Después de todas las fiestas navideñas hay que buscar otro. Pero ya no solo eso, sino que también se descubrió con el tiempo que todo se trataba de una campaña publicitaria, lo del tema del Blue Monday.
Ah.
Era una campaña por parte de la compañía de viajes Sky Travel, que bueno, ahora mismo ya no existe, no sé si porque era el lunes más triste del año y todo le vino encima. Pero decidieron también que la gente compraba, o sea, era el lunes que menos vuelos se compraban, pues porque era el día más triste. Entonces, pues era un poco una mezcla de como no había vuelos, la gente no los compraba porque estaba todo el mundo enfadado, triste, porque era el lunes más triste, pues todo era una campaña de publicidad. Pero hay que decir que no todo el mundo piensa que es el día más triste del año, y me he encontrado con una mujer por la calle, Sara, que dice que todo depende de cómo nos levantemos.
Eso es verdad. Bueno, pues yo creo que no... O sea, que no tiene por qué ser un día específico para estas cosas, sobre todo para ser triste, un día triste. Que a lo mejor el tiempo influye, pues sí, puede que influya el tiempo, y lo que decían también, que la gente tiene menos dinero. Pero bueno, es depende cómo lo vea uno. O sea, no tiene por qué ser exactamente un día negro. Si tú te levantas y estás animado, pues ya está. No tienes por qué mentalizarte de que va a ser un día así.
Claro que sí, es que todo tiene que ver al final con la actitud del que uno se tome las cosas, María.
Yo también lo creo, la verdad. Al final, si hoy te interesa que sea el día más triste, lo es. Si no, si va bien la cosa, pues igual ya no es el día más triste del año.
Para nosotros es un día muy triste, porque además hoy nos dejas. Ha sido una fantástica, y de verdad lo digo con el corazón y lo sabes, estudiante y becaria de estas ondas. Que te deseamos lo mejor porque tienes el periodismo en la sangre y se os ha notado a lo largo de todos estos meses.
Muchas gracias por lo que me dices, Marta. La verdad que yo hoy también es un poco Blue Monday, por eso que cuentas. Pero bueno, he buscado un par de consejos para cómo llevar
este
Blue Monday.
Venga, a ver cómo combatimos este Blue Monday, a ver.
En internet pone que hay que vestirse con ropa alegre. Yo voy de negro.
Yo de gris.
Vaya, la primera.
Mira, Lines y de rosa, muy bien. Miriam también de color hinchis.
Luego, tener pensamientos positivos. Yo, bien.
Fatal,
bueno,
voy en
vamos,
eso.
Vamos a pensar positivamente, pero bueno. Luego, algo que me ha llamado mucho la atención, hacer ejercicio. Yo esto no sé hasta qué punto me va a animar a mí el hacer ejercicio, el no. Ponía que tenía beneficios tanto para cuerpo como para mente.
Eso es verdad.
Yo hoy a la mañana he ido al gimnasio, ¿eh? Pero bueno, sigue siendo Blue Monday de momento. Y luego también los consejos de siempre, meditar, descansar... reflexionar un poquito, eso es lo que me he encontrado así en internet como para hacer frente a este Blue Monday, pero...
Algo haremos para combatirlo, pero sobre todo te deseamos que te vaya genial y que no tengas más Blue Monday en la vida, sino
nada,
que
nada.
Todo sea feliz. María, muchísimas gracias.
A ti, Marta, gracias.
No sé si tendrá algo que ver que hoy estamos celebrando el Blue Monday con que ayer se vivió ese 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Pero hay muchas personas que necesitan ser escuchadas, que necesitan validar esas emociones, y por eso Cruz Roja Te Escucha, ese servicio, ha atendido a más de 500 personas desde que comenzara aquí en Valladolid. Enseguida nos lo van a contar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 900 10 20 80 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como queso curado mezcla La Vega, el kilo por solo 8,50. Y plátano categoría extra origen Canarias por solo 1,19€ el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Ayer vivíamos ese Día Mundial de Lucha contra la Depresión y sí que creo que en la sociedad por lo menos se ha dado más visibilidad a la depresión y a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Es algo que desde la pandemia Cruz Roja lo tienen muy en cuenta y por eso crearon el servicio Cruz Roja Te Escucha, que ha atendido aquí en Valladolid a 534 personas desde que comenzó a funcionar en el año 2020. Y tenemos con nosotros a la responsable nacional de este servicio, que además es psicóloga sanitaria. Alba Luque, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Ayer vivimos ese Día Mundial de Lucha contra la Depresión y yo creo que en el tiempo en el que habéis puesto el servicio de Cruz Roja Te Escucha sí que se ha avanzado en algo, por lo menos en dar visibilidad y en tener más empatía con las personas que tienen algún tipo de problema mental, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos avanzado mucho en reducir el estigma y el tabú que había respecto a la salud mental, la salud psicológica, aunque todavía hay mucho trecho que podemos, sí, que podemos trabajar.
Por eso desde Cruz Roja ayer incidisteis, ¿no?, en que la sociedad tiene que tener mucha más empatía, más comprensión y ayudar a construir esas comunidades solidarias que llamabais para promover esa salud mental. ¿Qué es lo que intentáis, sobre todo desde Cruz Roja Te Escucha, ayudar a todas esas personas que a lo mejor se atreven a dar ese primer paso de decir, pues es que tengo un problema y tengo que pedir ayuda?
Pues mira, desde el servicio de Cruz Roja Te Escucha lo que intentamos es dar un espacio seguro y confidencial a todas las personas que necesitan un desahogo emocional, del tipo que sea. Muchas veces nos cuesta hablar de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos, de lo que nos preocupa. Entonces, en la línea telefónica que tenemos activa desde la pandemia, ofrecemos justo eso, que es un espacio donde la persona se puede expresar libremente sin ningún tipo de juicio ni tapujo.
Uh-huh. Durante todo este tiempo decía que aquí en Valladolid habíais atendido 584 llamadas, sobre todo las más valientes, por decirlo de alguna manera, son mujeres, ¿no? A los hombres todavía les cuesta un poco más.
Sí, yo creo que esto es algo también muy cultural, ¿no? Al final las mujeres tendemos más a contar, a expresarnos, y a los hombres quizás, pues lo que tú decías, les cuesta más. Aún así, la diferencia no es tan grande como a lo mejor podríamos imaginarnos, ¿no? Entonces, yo creo que también esto es algo significativo, que los hombres también necesitan mucho este tipo de espacios y el poder hablar de cómo se sienten, porque no son ajenos ni muchísimo menos a emociones desagradables o a problemas como la depresión.
Además, sobre todo también lo que se ha llamado la atención, Alba, es que en los últimos tiempos, los últimos meses incluso, ha aumentado el número de llamadas realizadas por menores de edad. Ellos también necesitan ser escuchados, pero lo que sorprende es que a esas edades ya se empieza a tener algún problema de salud mental.
Sí, y esto preocupa mucho a nivel estatal, yo creo, y a nivel mundial, porque los datos son muy similares en otros países y efectivamente en ese servicio también vemos que hay un incremento de llamadas de menores de edad que nos preocupan, primero, por el colectivo que es y lo vulnerables que son, y en segundo lugar, porque normalmente no suele ser el recurso que utilizan los menores, no suele ser un teléfono, suelen ser más las redes sociales, los chats, etcétera. Entonces, si están utilizando un recurso que creemos que no es el que normalmente ellos utilizan, pues pensamos que esto puede ser incluso un síntoma de que es grave, ¿no?, este aumento.
Además, también yo creo que es algo con lo que hay que, no sé si luchar, pero sí que por lo menos dar visibilidad, ya que lo estábamos comentando al principio, en cómo se tiene que ver una depresión, ¿no? Cómo se tiene que ver las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental o de problema mental, porque siempre pensamos que va a ser una persona que tiene que estar triste, que tiene que estar llorando, que en cuanto sonríes, como, bueno, tú ya no estás deprimido, tú ya no tienes que tener ningún tipo de problema. Y es que es todo lo contrario. Muchas veces la depresión esconde, o las personas que están depresivas esconden esos sentimientos y aparentemente llevan una vida muy normal. Sorprende cuando en algún momento dan ese paso de decir, bueno, es que yo ahora tengo una depresión, y te dicen muchas veces que nadie lo diría.
Sí, justo, y de hecho tenemos como el estereotipo de la persona deprimida, que tiene que ser una persona a la que le falte, ¿no?, algo, que no tenga todo en la vida, y puede ser que no, puede ser que una persona objetivamente tenga todo lo que consideramos hoy en día que puede suponer la felicidad, y esa persona puede no estar en un estado de felicidad, sino todo lo contrario, en una problemática depresiva, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que romper con los estereotipos que tenemos en la cabeza, porque se rompen constantemente con la realidad que vemos, y es que las personas habitualmente tienden las personas a ocultar cómo se sienten y a no decirlo, ¿no? Tú vas al trabajo y no vas a estar llorando en el trabajo. Normalmente hay personas que sí, porque no lo pueden ocultar o porque no quieren ocultarlo. Pero tú puedes ir al trabajo y parecer una persona absolutamente funcional, que estás haciendo tu día a día de una manera normal e incluso alegre, porque sonríes y porque mantienes conversaciones, y por dentro puedes estar sufriendo el mayor de las tristezas o emociones muy, muy desagradables, que de las cuales nadie puede ser consciente, excepto tú mismo, ¿no?
Uh-huh. Hablabas tú de que mucha gente intenta esconder, ¿no?, también lo que siente. Sé que habéis detectado que incluso la gente que os llama, que al final ha dado ese paso de entrar en el servicio de Cruz Roja Te Escucha, deberían haberlo hecho 2 o 3 meses antes, incluso para no necesitar esa ayuda tan especializada. ¿No somos conscientes muchas veces o no damos cuenta tarde de lo que necesitamos la ayuda a nivel mental?
Sí, yo creo que tendemos a esperar, a pensar, puedo yo solo, puedo yo sola, esto va a pasar, o yo tengo herramientas, o yo tengo que afrontarlo solo, ¿no? Y entonces, al final lo que acaba ocurriendo es que agravamos el problema. Claro. Uno de los mensajes que intentamos transmitir desde el Cruz Roja Te Escucha es que, bueno, que nos pueden llamar incluso para consultarnos si creen que es un problema o no, que al final lo que hay al otro lado del teléfono son personas que están cualificadas y formadas para poder orientarte. Pues mira, lo que te está ocurriendo es una cosa puntual, simplemente necesitas tiempo, esperar o no. Mira, lo que te está ocurriendo es algo suficientemente grave, y cómo lo estás enfocando a lo mejor no lo estás haciendo de la mejor manera posible, a lo mejor podemos ayudarte, podemos ofrecerte ayuda psicológica especializada, sanitaria.
Pues de verdad que agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que estáis haciendo también desde Cruz Roja Te Escucha, que del cual eres la responsable, Alba, y que hayas sacado unos minutos para contárnoslo. Y un beso muy fuerte.
Un abrazo para vosotros y gracias también por este espacio para poder compartirlo.
Y nosotros estamos llegando así a las 2 del mediodía. Solo deseamos que en este Blue Monday sean buenos, pero sobre todo intentemos ser muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.